Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El Defensor del Pueblo cree que la normativa de Torrejón de Ardoz, que regula el empadronamiento de inmigrantes, vulnera derechos fundamentales. La oficina de Enrique Mújica ha abierto hoy mismo una investigación a raíz de la información que desveló la pasada semana la cadena SER. Como les contamos, en su día, Torrejón de Ardoz cambió hace algo más de un año las normas del padrón municipal, de forma que para inscribirse, los inmigrantes sin papeles no podían tener visado de turista en su pasaporte ni vivir en un piso en el que, si se divide la superficie por el número de inquilinos, cada uno tenga de menos de 20 metros cuadrados. Siempre y cuando no sea de una misma unidad familiar. El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Royán, no ha tenido a bien atendernos, a pesar de que hemos querido recabar su versión desde la semana pasada. Siempre hemos obtenido el no por respuesta. Al final ha optado a hablar con el diario El País para decir, entre otras cosas, que es mentira que si no se permite el empadronamiento de una persona, se restrinja algún derecho. Y cita como ejemplo una supuesta sentencia del Tribunal Constitucional que asegura que un acto administrativo no genera derechos y que todas las personas tienen derecho a la educación y la sanidad, independientemente de si están empadronados o no. La Oficina del Defensor del Pueblo opina de otra forma. Manuel Aguilar es el adjunto a Enrique Mújica.
El acceso a la educación de los niños está también vinculado, ese derecho está vinculado al empadronamiento y a la inscripción en el padrón, y el acceso a la sanidad pública está también vinculado al empadronamiento. Si no hay empadronamiento, pues no se tiene posibilidad de acceso a la sanidad o a la educación. Sí que se están limitando derechos cuando se niega el empadronamiento y se reúnen los requisitos para ser empadronado.
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, también respalda las tesis de la Oficina del Defensor del Pueblo y cree que Torrejón de Ardoz está obligado a cumplir la ley.
Está muy claro, tanto lo que aparece en la ley de inmigración con respecto a que, por ejemplo, para tener derecho a la sanidad hay que estar empadronado, pero en la ley de base de régimen local aparece también muy claro que tienen la obligación de empadronar a todas las personas que vivan habitualmente, que tengan su domicilio habitual en ese municipio. La ley es igual para todos y, por tanto, para todos los ayuntamientos de España.
Izquierda Unida, que ya presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo, ha anunciado que pondrá toda la información de que dispone sobre Torrejón de Ardoz en manos de la Fiscalía por si también pudiera actuar de oficio. El Partido Socialista, por su parte, cree que quien debe actuar es la Comunidad de Madrid, el gobierno de Esperanza Aguirre, que en su opinión debería obligar al Ayuntamiento de Torrejón a cumplir la ley que, según ha recordado esta mañana Tomás Gómez, aprobó el propio Mariano Rajoy en 1997 cuando era ministro de Administraciones Públicas.
Lo único que pedimos es que la Comunidad de Madrid actúe y que exija al alcalde de Torrejón de Ardoz a que cumpla con aquello que estipuló legalmente cuando era ministro de Administraciones Públicas y hoy máximo dirigente del Partido Popular. En un acto de coherencia, un acto de honestidad política y un acto de respeto a la ley y a los derechos.
Enseguida vamos a hablar de esta polémica con el Defensor del Pueblo, con Enrique Mújica. Antes vamos a repasar las otras noticias de este lunes. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El plan de ordenación de los recursos de la Sierra de Guadarrama, el conocido como PORN, llega a los tribunales. Ecologistas en Acción ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el documento elaborado por el gobierno de Esperanza Aguirre después de que haya sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad.
La organización ecologista denuncia que este plan no solo no incrementa la protección de la sierra, sino que supone un cheque en blanco a las recalificaciones y a la construcción indiscriminada en suelo protegido. La portavoz de Ecologistas, María Ángeles Nieto, nos decía además esta tarde que la propia Esperanza Aguirre también está en desacuerdo con este plan.
No lo para, pero curiosamente, como anécdota, al día siguiente tuve reunión con ella y ella misma expresó su desacuerdo con este documento y que la haríamos muy feliz si recurríamos el POR, así que espero que hoy sea muy feliz porque hemos presentado el recurso y esperamos que podamos ganar finalmente el recurso.
Pues tiene gracia que Esperanza Aguirre pida a una asociación que recurra contra una decisión de su propio gobierno. El Partido Socialista de Madrid ha presentado esta mañana las dos primeras reclamaciones por incumplimiento del gobierno regional de la ley de dependencia. Corresponden a los casos de dos vecinos de Móstoles, uno que no está cobrando las ayudas a pesar de que se las concedieron hace 6 meses y otro que ni siquiera ha sido valorado todavía. Los socialistas han aprovechado para denunciar las condiciones lamentables en las que, en su opinión, está el registro de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
Es parte del apoyo que el Partido Socialista de Madrid se ha comprometido a dar a las 38 plataformas que han surgido en la región en defensa de los derechos de los dependientes. El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, explicaba en la rueda de prensa posterior a la ejecutiva semanal las dificultades añadidas que han encontrado para presentar la reclamación.
Y por cierto, también queremos denunciar las infracondiciones que tienen los ciudadanos cuando quieren presentar una reclamación ante la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Está la calle Espartina, que es donde está el registro, absolutamente colapsado, en un espacio físico reducido. El viernes, en un espacio de menos de 20 metros, había más de 100 personas que tenían que hacer distintas tramitaciones.
El secretario general del PSM se ha comprometido también a revocar, cuando llegue al poder, ha dicho, todos los nombramientos en la sanidad madrileña hechos sin concurso de méritos, en referencia a la denuncia de politización que hizo la semana pasada la Federación Mayoritaria de Médicos de la Región.
Como saben, los socialistas han criticado en muchas ocasiones la supuesta privatización de la sanidad madrileña, precisamente otra privatización, la de un colegio público, el Miguel Ángel Blanco de la localidad del Álamo, que ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha puesto en pie de guerra a los sindicatos ante la falta de ejecución de la sentencia por parte del gobierno regional.
Un buen negocio para los empresarios de este centro, porque ni han pagado la construcción del edificio ni el terreno que fue cedido por el Ayuntamiento del Álamo, gobernado por el Partido Popular. Comisiones Obreras habla de autoritarismo del gobierno regional. Francisco García, secretario de Educación del sindicato.
El gobierno cree que con su mayoría absoluta puede hacer lo que le parezca, puede hacer lo que se le antoje y que nada se le pone por delante. Y yo creo que a veces en ese afán autoritario y en ese afán de creer poder hacerlo todo a golpe de mayoría absoluta, se les olvida que vivimos en un Estado de Derecho, que hay leyes, que hay garantías, que hay cosas que no se pueden hacer como esta, ¿no?
Otro frente que tiene abierto el Ejecutivo de Esperanza Aguirre es el conflicto con los bomberos de la comunidad. Aseguran que los parques madrileños están funcionando bajo mínimos desde que renunciaron a las horas extra para exigir que se cubran las vacantes en el servicio.
Denuncian además que el gobierno de la comunidad está movilizando efectivos de un parque a otro, poniendo en riesgo la seguridad tanto de los vecinos como de los propios bomberos. Pedro Campos es portavoz de Comisiones Obreras en el Cuerpo de Bomberos.
Los días críticos, como puedan ser las fiestas estas que hemos pasado de Navidades, ha habido parques que han estado por debajo del mínimo. Está habiendo un movimiento de bomberos para poder completar otras, que lo único que está haciendo la Comunidad de Madrid es repartir miseria, restar dotaciones en zonas importantes para poder cubrir los parques que ni tan siquiera llegan al mínimo, como son los parques de la zona norte y la zona sureste de la Comunidad de Madrid.
En Madrid capital, esta mañana un trabajador de 24 años ha resultado herido muy grave al quedar atrapado por el ascensor que estaba acristalando en el distrito centro.
El accidente se ha producido sobre las 10:30 de la mañana en un edificio de viviendas de la calle Tetuán. Por causas que está investigando la policía municipal, el ascensor se balanceó y golpeó a uno de los trabajadores, que quedó atrapado por la cabeza. Su compañero se percató del movimiento de la cabina y consiguió retirarse. El herido ha sido trasladado con pronóstico muy grave al Hospital de la Paz.
Y antes de la información de servicio, alta cocina por 3 euros. Tapas de diseño, catas didácticas o cenas con las estrellas preparadas por los mejores cocineros del mundo. Son algunas de las propuestas de la primera edición del Gastrofestival.
Una iniciativa que pretende acercar la alta cocina a los madrileños y que se va a poner en marcha dentro de la octava edición de Madrid Fusión, la feria gastronómica más importante de España y que se inaugura el lunes de la semana que viene en la capital. En este Gastrofestival podremos probar cosas como estas.
Es un sándwich de terrina de foie con un crocante de sobao pasiego de Cantabria y una mermelada de zanahoria sobre un blade de Módena.
Va reducido el queso con la gamba roja, luego un crujiente de pasta brie y un carabinero dentro.
Son tradicionales totalmente. Los callos
así para merendar no estaría mal alguno de esos. En fin, vamos con la información de servicio. Empezamos por el tráfico en las carreteras. Está complicada la segunda hora punta del día. De GT Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, sobre todo en la M40 hay más de 20 kilómetros desde el cruce con la autovía de Colmenar, circulando por los túneles del Pardo y Pozuelo hasta el acceso a la carretera de Boadilla por un accidente que se producía a la altura del kilómetro 36, circulando hacia la A5. En la zona del accidente ya no hay restos, ya no hay vehículos trabajando, se circula bien en ese punto kilométrico, pero la secuela es importante, 20 kilómetros todavía, insistimos, hacia la carretera de Extremadura en sentido sur. Tráfico lento también en esta M40 en Coslada, hacia la carretera de Valencia, en la carretera de Burgos, en la cuesta de los Dominicos, también cuidado, hay otra incidencia en torno a Alcobendas, a la altura del kilómetro 17, en sentido entrada. Por otro lado, también hay tráfico lento en la carretera de A Coruña de salida, en la zona de Pozuelo, desde el hipódromo prácticamente, y en la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz hay unos 3-4 kilómetros y de entrada a Madrid hay tráfico lento desde Canillejas hasta el cruce con la M30. En el sur destacamos la salida por la A5, tráfico intenso en Campamento, y en la carretera de Andalucía todavía queda tráfico lento también en la variante de esta calzada.
Tarde de lunes, en las carreteras tarde muy complicada, sobre todo en la M40, 20 kilómetros de atasco en sentido sur. En la ciudad hay para tanto, centro de pantallas Inmaculada Landeras, hola.
Hola, muy buenas tardes, no, afortunadamente. La hora punta de la tarde aquí en la capital está transcurriendo sin incidencias y con una intensidad circulatoria moderada. Si es verdad que ese accidente ocurrido en la M40 lo está notando la calle 30. La bajada desde el noroeste hoy tiene mayor intensidad. Desde la avenida de la Ilustración hasta la Nacional 5 tiene un tráfico muy lento y vemos una larga fila de vehículos en la incorporación a la carretera de La Coruña. Comentarles a los conductores que ahora mismo se mueven por la carretera de Toledo en dirección M40, que tienen cortada aún la incorporación de M30 a M40 en sentido carretera de Valencia, porque están realizando unos trabajos de mantenimiento urgentes.
En cuanto al tiempo, pronóstico para mañana, más nubes, algo de agua por la mañana, pero lo más importante, sobre todo los que vayan al volante, atención a las nieblas, porque van a ser muy densas a primera hora. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Las próximas horas van a ser muy tranquilas en la Comunidad de Madrid, porque esperamos el paso de más nubosidad sobre la zona norte, en especial en el norte de la comunidad, y durante la noche alguna precipitación intermitente y débil, que mañana, en especial durante la mañana, continuará descargando, sobre todo, insistimos, en las comarcas del norte de Madrid, pero van a ser precipitaciones de poca importancia y por encima de 1.600 metros serán en forma de nieve. Nada de interés en una jornada que, eso sí, nos va a volver a dejar la de mañana. Bancos de niebla a primera hora de la jornada. Mucha precaución, la visibilidad será bastante reducida, en especial en el sur y el este de la Comunidad de Madrid, con temperaturas mínimas muy por encima de los 5 grados a primera hora de la jornada, máximas en torno a los 12, incluso 14 en el sur de Madrid a primera hora de la tarde del martes. Hay más información para cualquier localidad madrileña en Infometeo, en cadenaser.com.
La Ventana, Madrid. Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase. 89.6 FM.
En San Sebastián de los Reyes, Autoán, su concesionario Fiat para la zona norte de Madrid. Modernas instalaciones con exposición de la gama Fiat, servicio postventa, recambios originales y servicio de carrocería y pintura. En San Sebastián de los Reyes, Autoán, carretera nacional 1, kilómetro 18300. Autoán, el servicio que ustedes se merecen.
Alcobendas celebra las fiestas de su patrona, la Virgen de la Paz. El sábado 23 a las 6:30 de la tarde, acompáñanos en la tradicional ofrenda floral, desde la Plaza de la Artesanía hasta la Iglesia de San Pedro. Y el domingo 24, procesión por las calles de Alcobendas en torno a las 6:30 de la tarde. Fiestas Virgen de la Paz. Todo el programa en alcobendas.org. Acompáñanos. Alcobendas, un modelo de ciudad.
En Alternate tenemos todo lo que buscas en informática. Ordenadores, componentes, monitores, impresoras, televisores. Alternate.es, todo en hardware, software y ocio electrónico. Y si tienes una empresa, entra en alternate-b2b.es, donde encontrarás los mejores precios para equipar tu negocio. Ven a nuestras nuevas instalaciones en Algete, en la calle Rafael Pillado Mourelle 24, polígono Río de Janeiro. Teléfono 902-222-888 o entra en alternate.es, tu mejor alternativa informática.
Alcobendas celebra las fiestas de su patrona, la Virgen de la Paz. Ven a escuchar los cuentos de piratas pacíficos en las mediatecas. Jueves 21 en la Mediateca Anabel Segura. Sábado 23 en la Mediateca Pablo Iglesias. Necesaria inscripción previa. Fiestas Virgen de la Paz. Todo el programa en alcobendas.org. Acompáñanos. Alcobendas, un modelo de ciudad.
Madrid. 7:19, la cadena SER desveló la semana pasada los casos de varios inmigrantes que, pese a residir en Torrejón de Ardoz, no habían podido inscribirse en el padrón municipal. La razón es que hace algo más de un año el ayuntamiento que dirige el popular Pedro Royán modificó las normas del padrón de forma que cualquier inmigrante que tuviera un visado de turista en su pasaporte no podía empadronarse. Tampoco podía si residía en una vivienda cuya superficie dividida entre el número de inquilinos diera menos de 20 metros cuadrados para cada uno de ellos, siempre y cuando no fueran de una misma unidad familiar. El caso es que el alcalde de Torrejón de Ardoz no ha querido dar su versión en la antena de la cadena SER, a pesar de que se lo hemos ofrecido muchas veces, la última esta misma mañana. Pedro Royán sí ha hablado con el diario El País para decir que su normativa no restringe ningún derecho. La oficina del Defensor del Pueblo ha abierto hoy mismo una investigación de oficio sobre lo que está pasando en esta localidad madrileña. Enrique Mújica, Defensor del Pueblo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para empezar, me gustaría conocer su opinión sobre las normas del padrón municipal de Torrejón, sobre eso de que, por ejemplo, no se empadrone a quien tenga un visado de turista en su pasaporte.
Mire usted, ante todo hay que decir que las normas son las normas de que aparecen en el artículo 15 de la Ley de Bases de Régimen Local, que tienen que, con independencia de cualquier otra consideración. Y esa norma, ese artículo de la Ley de Bases de Régimen Local, obliga, y es como deber para los ayuntamientos, que es a que se dirige la norma, la formación, mantenimiento y revisión del registro administrativo, del empadrón municipal. Y no cabe más que empadronar a quien desea ser empadronado, simplemente con que esta persona tenga un instrumento de veracidad que corresponde al empadronamiento a esa misma persona. Por ejemplo, la presentación de un pasaporte para los inmigrantes, sean legales o ilegales, es lo mismo. La ley no plantea más que eso. Usted tiene la obligación de empadronar a cualquiera que pida empadronamiento en esa localidad, acompañando el certificado de veracidad. En este caso, como les repito, es el pasaporte. Sin más.
¿Entonces el Ayuntamiento de Torrejón se ha extralimitado con esas normas?
Yo creo que ha incumplido esas normas. Por eso nosotros nos hemos dirigido al Ayuntamiento diciendo, oiga usted, explíquenos qué razones le llevan, cuáles son las causas de cómo se hace el padrón, cómo se empadrona y los fundamentos jurídicos del empadronamiento. Y nosotros tenemos evidentemente la ley de base del régimen local, que es la que es obligatoria para todos. Para nosotros, como defensor del pueblo, lo importante es esto. Cualquier otra manifestación que sea al margen para no empadronar, eso no es válido, ni es legal ni legítimo. Porque el empadronamiento es fundamental para que los derechos humanos se cumplan. Imagínese usted, un señor que pide el empadronamiento en una localidad. Ese empadronamiento, el certificado de empadronamiento, sirve para que sus derechos fundamentales sean atendidos en sus cuestiones fundamentales, sean legales o ilegales. En este supuesto, sean ilegales. Para la salud, para la sanidad, para que pueda ser atendido el ayuntamiento, el ser humano que tiene derecho a ser atendido por la sanidad pública y para que sus hijos puedan acudir a un centro educativo, para que reciban la educación necesaria y leal. Y eso es y es en virtud de la defensa de esos derechos fundamentales, porque nosotros hemos pedido, digan a ustedes cuáles son los criterios para el empadronamiento y en qué se basan.
Ya, lo que pasa es que el alcalde de Torrejón sostiene que su normativa no restringe ningún derecho y cita como ejemplo una supuesta sentencia del Tribunal Constitucional que asegura que un acto administrativo no genera derechos. Es decir, que un inmigrante, ya sea irregular o esté en situación regular, podría acudir a la sanidad pública aunque no esté empadronado en Torrejón. ¿Esto
no
es así?
No es así. Tiene que tener el certificado de empadronamiento. Tiene que tener el certificado de empadronamiento para acudir a la sanidad pública. Si voy a la sanidad, vamos a suponer que yo soy un inmigrante que se llama Pedro Gómez y voy a un centro hospitalario, tengo una lesión, un accidente, necesito un cuidado sanitario, sí. Y voy al hospital. Mire, yo soy Pedro Gómez y por tanto atiéndame porque tengo esto. El hospital le dirá, bueno, usted es Pedro Gómez, dígame por qué, si es usted en realidad Pedro Gómez, cómo se llama, y tráigame usted un certificado de que usted se llama Pedro Gómez y que esté empadronado en el ayuntamiento. Y tengo que presentar este certificado. Claro.
En su opinión, ¿cuál es el objetivo de esas normas que ha impuesto nuevas en Torrejón de Ardoz el ayuntamiento?
Pues no lo sé, ni tampoco quiero entrar en criterios políticos. No sé, yo lo único que tengo que velar por los derechos fundamentales de todos los que viven en España, sean o no ilegales, sean extranjeros o no extranjeros. Y los criterios políticos que pueda usar, no lo sé. Ni tampoco es el tema mío, el tema mío es mucho más primario y mucho más esencial.
Uh-huh. Su oficina ha abierto una investigación de oficio. ¿Cuál es el recorrido de esa investigación? ¿En qué puede terminar?
Esa se dirige al alcalde presidente del ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y se le pide, y en razón de todo ello, que estamos estudiando las bases jurídicas, lo que es el empadronamiento, la ley de base de régimen local, un análisis de estos artículos tan fundamentales y tan esenciales, y en razón de ellos hemos acordado iniciar de oficio de expediente, de acuerdo con nuestra ley de defensor del pueblo, a fin de tener conocimiento de los criterios efectivamente aplicados por el ayuntamiento para la inscripción patronal, digo, efectivamente aplicados, así como la fundamentación jurídica que se hubiera basado en su adopción. Y eso es lo que pedimos. Y a partir de ahí, pues, trabajaremos.
¿Y si ustedes detectan alguna anomalía, cuál es el siguiente paso?
Pues entonces el siguiente paso es hacer una recomendación al ayuntamiento para que esa irregularidad deje de existir, desaparezca, y en el supuesto de que el ayuntamiento no atienda nuestra recomendación, entonces denunciar ante las Cortes Generales la posición del ayuntamiento.
Solo una pregunta más. ¿El gobierno autonómico o el gobierno central tienen alguna capacidad de maniobra en este caso o solo queda al criterio del ayuntamiento?
Bueno, naturalmente el gobierno central y el gobierno autonómico naturalmente tienen posibilidades, la posición de un contencioso administrativo.
Acudir a la vía judicial, ¿no?
Claro.
Queda claro. Enrique Mújica, defensor del pueblo, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER. Buenas tardes.
Gracias a usted.
La Ventana, Madrid.